¿Cómo le va? Un gusto, como siempre. ¿Cómo anda usted?
Muy bien, Daniel. Bueno, en principio, le cuento, estuvimos hablando con Alejandra Gervasoni recién, no pudimos ubicar a la gente de ATE, pero estamos tratando de recoger la mayor cantidad de opiniones y de visiones de esto que decíamos en el bloque anterior, y le cuento que da la impresión, analizándolo desde el punto de vista político, que después de octubre puede recrudecerse la situación.
Sí, mire, en realidad tiene y no tiene que ver con el proceso electoral. Yo la verdad que seguramente algo atravesado por el proceso electoral está este tema. Pero debo ser un poco... A ver, con una visión un poco más amplia y en realidad decirle que esta conflictividad que yo estoy advirtiendo y que le comento que hoy textualmente lo dije en la Cámara, a pesar de que la audiencia estuvo convocada para otro fin, yo le dije, cuando se me preguntó de parte de un legislador de Cambiemos, me preguntó por qué había dicho esto, le di mis fundamentos y sigo sosteniendo de que la conflictividad puede crecer. ¿Por qué puede crecer? Porque básicamente la legislación que se ha sancionado, que es la ley 27260 del año pasado, que legisla sobre cuál es la metodología, la modalidad y las condiciones bajo las cuales el Estado Nacional le va a seguir reconociendo o no a las provincias la asistencia económica por las cajas, es una legislación sumamente confusa, que yo lo vengo diciendo desde el día que se trató. Yo estuve en la Cámara el día que se trató, hablé con varios legisladores, pero bueno, ese artículo se incorporó en el trabajo en comisiones y salió así como rebuscado. Pero básicamente, ¿por qué digo que se va a conflictuar? Porque esta conducta, para contarle a la gente, la conducta que tomó el gobernador de La Pampa es la siguiente, dicho lo más apretada síntesis. El gobierno nacional, luego de valorar cuál ha sido el déficit de las cajas, aplicó una suerte de tabla de 6 o 5 puntos de armonizaciones y tomó como referencia 6 puntos y dijo, bueno, a ver La Pampa o a ver Entre Ríos, de este punto, ¿cuáles de estos puntos la provincia tiene legislado de la misma manera que la nación? ¿Estos puntos cuáles son? Edades, determinación del haber, movilidad, porcentajes de aporte, y no me acuerdo cuál otro más. Son 5 o 6 puntos. El gobierno nacional, ¿qué dijo con esta tabla? Bueno, a La Pampa, como nos dijo nosotros, mire, el déficit que hemos identificado, no vamos a reconocer todo, pero le vamos a hacer un descuento del reconocimiento porque Entre Ríos no tiene las edades de la nación, no tiene las mismas edades de la nación, porque no tiene la misma determinación del haber, porque no tiene la misma movilidad. Entonces, bueno, nos aplicó un descuento, en el caso nuestro, fue un descuento que rondaba el 40%, pero en realidad tampoco era tan así, porque ya el valor que nos había reconocido era menor, pero aplicando esta tabla se nos descontó el 40%. De todos modos, se suscribió un convenio donde la provincia aceptaba cobrar ese dinero. Le diría que estos derechos yo creo que son irrenunciables y si en algún momento la provincia se decide a reclamarlo, lo quiere reclamar o todas las provincias lo reclaman, va a haber mucha conflictividad. Lo que está diciendo el gobernador de La Pampa, en alguna medida, como lo dije hoy en la Cámara, tiene bastante de verdad. Porque el gobernador dijo de La Pampa, dijo, por no tener la forma de cálculo del haber inicial y la movilidad de la nación, se me aplicó un descuento del 40% en lo que me iban a dar. Y en alguna medida tiene bastante razón, aunque no sea textualmente lo que dice el acuerdo. Le aclaro que La Pampa también firmó un convenio como el de Entre Ríos.
Claro, sí.
Entonces, ¿qué es lo que estoy señalando y lo vuelvo a repetir por todos los foros que tengo oportunidad de decirlo? Si esta legislación no se reforma y esta actitud no se cambia, le adelanto que con los precedentes que tenemos de la justicia, es altamente probable que estos convenios terminen en la justicia, como terminó Córdoba, Santa Fe y San Luis cuando se reclamó el 15%. Entonces, yo quiero que se me tome con mucha claridad el tema, y se los dije hoy a los legisladores de Cambiemos y a los legisladores de Frente por la Historia, del Frente Robador. Le digo, mire, quiero que me entiendan bien, de ninguna manera estoy alentando a la conflictividad. Lo que estoy haciendo desde mi humilde posición de presidente de la Caja, también de presidente del Consejo Federal, es advirtiendo que esta legislación se tiene que reformar. Y ¿sabe lo que les digo? Con toda tranquilidad a los legisladores y a los militantes de Cambiemos, que hay que continuar el camino que emprendió el presidente al comienzo de su gestión, cuando empezó a reformular y a conversar con los gobernadores para lograr un nuevo pacto federal de restitución del 15%. Yo digo, la verdad que los primeros pasos en ese sentido que dio el gobierno nacional, ya en manos del presidente Macri, fueron muy buenos. Y se fijó, fíjese, un cronograma de devolución del 15%. Yo creo que el mismo camino hay que recorrer con el tema del financiamiento de las cajas. Hay que elaborar un nuevo esquema, hay que fijar un nuevo cronograma, y sobre todo con nuevas condiciones. Y quiero cerrar este análisis siendo lo más objetivo posible, porque es mi obligación serlo. Hoy les dije también a los legisladores, mire, hay que reconocer que este escenario es mejor que el que se tenía, en este punto, es mejor que el que se tenía entre el 2011 y el 2015, donde no hubo convenio, no hubo reconocimiento de deuda, ni tampoco hubo reconocimiento de transferencia. Ahora, no porque sea mejor, podemos dejar de decir esto de que, si bien es mejor y las provincias estamos cobrando, marchamos hacia una conflictividad importante. Y lo digo con toda tranquilidad y sin alentar la conflictividad. Porque tiene estos vicios de que el Estado Nacional identifica un déficit y le impone de alguna manera una reducción de este reconocimiento a la provincia que no tenga tal vez armonizado, como dice el término y como dice el convenio, estos puntos, es decir, legislado igual que la nación. Yo no creo, yo digo, después de octubre tal vez, digo octubre porque por ahí hasta octubre es como que las provincias, como todo el mundo, está tratando de no hacer demasiado oleaje para que la gente elija con tranquilidad. Pero yo creo que después de octubre habrá más verna, habrá más reclamos como el de La Pampa, y el tiempo y la oportunidad es corregir esa legislación y volver a esa mesa que había atendido el presidente de decir vamos a rediscutir un nuevo pacto federal, nueva legislación de coparticipación y fundamentalmente el derecho que le asiste a las provincias que conservamos cajas propias.
Por ahí, Daniel, uno haciendo una lectura, a ver, obviamente que todos sabemos que hay un pedido, una recomendación, no sé cómo llamarlo, de los órganos de crédito internacionales grandes que van por las edades jubilatorias y los porcentuales móviles de los jubilados. Está el gobierno nacional, que sabemos cómo piensa, que es bastante claro en ese sentido. Y después tenemos a cierto sector de los gobernadores que, más allá de ser y mostrarse opositores, no se le han plantado ese gobierno nacional en ninguno de estos dos años por alguna que otra cuestión. Y esa es la cuestión por la que, por ejemplo, yo digo, tomo su concepto de conflictividad, y aquí en Entre Ríos me parece que está más cercano a las bases de trabajadores que a la misma gobernación.
Mire, en alguna medida coincido con el análisis, en el sentido que los trabajadores tienen mucho más soltura para el ejercicio de la defensa de sus derechos que muchas veces los gobernantes. Esto no estamos diciendo ningún pecado mortal. Y las condiciones se dan porque claro que quien gobierna, antes que todo, debe preservar la gobernabilidad. Y muchas veces la gobernabilidad está de la mano de una relación institucional pacífica y madura entre las distintas formas de gobierno, municipal, provincial y nacional. Digo que desde ese punto de vista, claramente, y lo digo con mucha convicción, entiendo que la postura de nuestro gobernador ha sido absolutamente la correcta. La de caminar el sendero del diálogo, de agotar hasta la última instancia la posibilidad de consensuar y conciliar un nuevo convenio. Y en ese sentido, permítame decirle, mire, pero no le ha ido mal a nuestra provincia sobre este camino, porque en verdad, repasando y siendo objetivamente crítico, 2011-2015, aún en una afinidad y, una, como se decía en su momento, una sintonía fina mucho más contundente, el gobierno de la provincia de Entre Ríos no recibió un peso bajo este concepto. Y en este escenario propuesto por el gobierno nacional, aún con estas reservas que acabo de decir, digo con la reserva de decir, no estamos del todo convencidos, creemos que la legislación no es buena, El gobierno provincial ha recibido en el primer año 740 millones de pesos y en lo que va del año cuotas de 73 millones de pesos. Pero esto no es ningún regalo. Estoy convencido que es parte del reconocimiento que debe hacer un gobierno nacional a las provincias que tenemos regímenes propios. Ahora, nada asegura en este sentido que los gobiernos provinciales, incluido el nuestro, no vayan creciendo en la conflictividad. Y acá les quiero dejar un aviso que lo invito a que lo agendemos. Uh-huh. Esta conflictividad inclusive puede estar alentada desde el gobierno nacional, aunque parezca extraño lo que digo.
Uh-huh.
Y le cuento que nosotros hemos recibido en la caja, lo he recibido yo de manos propias, una comunicación del gerente de finanzas de ACES, Esteban Santa Cruz se llama, en la que nos dice textualmente que si para el 30 de septiembre de este año la provincia de Entre Ríos no totaliza la transferencia de información que nos fue pedida bajo la forma que nos fue dada, la asistencia económica que viene cobrando la provincia podría haberse superada. Y ahora le cuento, ¿qué información se nos pidió? Mire la información que se nos pidió.
Parece muy importante, Daniel, la información.
Absolutamente importante y largamente extensa para darle una noción de la dimensión. Estamos hablando probablemente de 700, 800 mil datos. Porque se nos pide de los 50 mil beneficiarios al año 2000 quienes estaban jubilados, nombre, apellido, CUIL y la cuantía de lo que estaba cobrando. Esa información es sencilla, la tenemos absolutamente a mano.
Sí.
Pero a partir del año 2000 nos piden todos los jubilados y pensionados que tenemos,
sí,
no solo con la identificación y el grupo conviviente y los datos inherentes a la prestación, sino que también se nos piden sobre los 10 últimos años de servicio que le indiquemos los cargos que ocuparon y los sueldos a valores históricos. Esa información es una información que no era necesaria para la caja. Entonces le aseguro que gran parte de esta información la tenemos que generar, la tenemos que salir a buscar.
Claro.
Y esto, claramente le digo, es una información que no la podemos colectar en 3 meses.
Es un pedido de algún... disculpe la palabra, enfermo de la informatización y de la no. de los datos, o es algo que están buscando, digamos, cuál es el fruto que se le puede dar a esta información?
¿Cuál es el objetivo de esto?
Bueno, le cuento, a mí me parece extraordinario que nos pidan esto, porque yo tengo que ser coherente. En mi último Congreso Nacional de Previsión Social, que fue el del año pasado, en el último Congreso, mi ponencia, mi conferencia termina proponiendo a todas las provincias, no solo las que tenemos cajas para servidores públicos, también las que tienen profesionales, al régimen nacional, que conformemos una gran base de datos nacional para verdaderamente tener un sistema integrado previsional federal argentino.
¿Y van rumbo a eso o es otra cosa?
Bueno, yo le diría que en segundo término estamos yendo a esto. En realidad, el primer objetivo de pedirnos esta información es porque el artículo 27 de esta ley nacional que se sancionó el año pasado y que yo acabo de criticar, lo que dice es que la ANSES debe hacer el ejercicio, mire lo que le cuento, debe hacer el ejercicio de simular como si la caja del río hubiera sido transferida. Logrado este ejercicio de simular como si la caja hubiera sido transferida, recién así debe sacar el resultado, dice el ANSES, el resultado del déficit que arrojaría al sistema si hubiera sido transferido. Una vez que logró ese resultado del déficit, se le aplica la tabla que le dije hoy.
Ajá.
Y se compara, dice, bueno, logrado este déficit, Entre Ríos no tiene las edades, no tiene la determinación de la deuda y demás. Bueno, le reconozco solo del total, menos el 60% porque no tiene estos puntos armonizados. Bueno, para hacer este ejercicio, la Nación necesita toda esta información. ¿Me sigue?
¿Sí?
Entonces, te digo, ahí es donde, fíjese lo complejo que es explicarlo, porque realmente el sistema que propone este artículo 27, la 27.260, es tremendamente complejo, hasta en lo operativo. Entonces, cuando usted me pregunta por qué esta información, porque la Nación tiene que hacer este ejercicio. Y para hacer el ejercicio, ¿cómo estaría la caja si hubiera sido transferida? Necesita esta información. Usted se imagina rápidamente, y seguramente los oyentes también, que hacer este ejercicio de la simulación, como si la caja hubiera sido transferida, no es un ejercicio sencillo.
No, por eso estoy...
Esta información que yo le acabo de contar es una información que requiere de mucho trabajo. ¿Y sabe cuándo estuvo la plataforma informática para que nosotros grabemos esta información? Uh-huh. Hace apenas 20 días. Ah. Es decir, se nos propone que grabemos toda esta información entre aproximadamente el 10 de julio y el 30 de septiembre.
¿Y si al 30 han pedido algún tipo de prórroga?
Sí, sí. No, yo presenté con la autorización del ministro y del gobernador una nota, un reclamo al ANSES, firmado por mí, donde claramente lo que le acabo de describir prácticamente es lo que digo en la nota. Le estoy diciendo al ANSES de que esto es de cumplimiento absolutamente imposible, de que estos plazos son totalmente exiguos, son muy breves. Este es un trabajo que a todas las provincias nos va a llevar aproximadamente un año, no creo que menos. Ya hemos comenzado, ya estamos trabajando. Le quiero decir que la caja de la provincia de Entre Ríos está muy bien informatizada, tenemos muchísima información. Si nos hubieran pedido esta información 8, 9, 10 años atrás, le digo que hubiéramos estado 10 años para tenerla. Pero hoy, que tenemos informatizado prácticamente el 80% de nuestra información, le puedo asegurar que en menos de un año seguro que la tenemos toda esta información identificada, grabada y transferida. Pero yo le advertí al director de ANSES y al gerente de finanzas de ANSES que este plazo no alcanza y, por lo tanto, si nos aplican o quieren aplicar esa sanción que nos advierten, le aseguro que no va a demorar 2 horas la provincia en entablar una demanda o un reclamo. Por eso es que yo digo lo que acabo de declarar, de que avisoro un escenario de conflictividad si la ANSES cumple con lo que está advirtiendo de querer suspender las transferencias o la asistencia económica si esta información no es transferida.
Elías, un jubilado que está escuchando ahora o a alguien que está próximo a jubilarse por estos días o el próximo año, ¿qué tiene usted para decirle en cuanto a este tema?
Digo, al tiene futuro, que, tiene ¿a cómo que, va a terminar el partido?
Claro, ¿tiene que tener miedo el jubilado, digo, de este 82% no, móvil de una edad jubilatoria?
No, no. Mire, se lo digo categóricamente. Y no es por agrandarnos, pero bueno, yo y nuestra fuerza política y nuestro gobernador resistimos cualquier archivo, se lo digo con toda humildad. Y le digo que no tiene que temer, y no es por hacer propagandismo, porque no es momento de hacerlo ni nada, pero tenemos conducta para esto. En el año 92, aún con una fuerza 93, con una fuerza política de nuestro signo político, esta provincia se opuso a la transferencia de la caja. Uh-huh. Y yo soy el autor de la actual ley de jubilaciones.
Y era lo mismo, que eran los mismos organismos de crédito internacionales que también presionaban desde afuera.
Absolutamente, con la diferencia o con el perjuicio para la provincia anterior, que era el mismo signo político del gobierno nacional. Uh-huh, uh-huh. Que nos quería llevar la caja para ser transferida, como la transfirieron a 11 cajas. Bueno, nuestra fuerza política, y le puedo asegurar, con muchos años más de juventud en mi caso, año 94, apenas estaba por cumplir los 30, el gobernador de entonces me encomendó la redacción de una nueva ley, yo pedí que se redactara una nueva ley como una forma de frenar la transferencia. Bueno, terminé escribiendo lo que finalmente fue la ley 8732, nos opusimos, y acá viene otra respuesta a su pregunta. También en una gestión y con un acuerdo político se incluyó en la Constitución de la provincia de Entre Ríos, versión 2008, el mandato constitucional de que no se puede transferir ni modificar la caja de jubilaciones fuera del ámbito de la provincia. La Constitución provincial claramente y de manera taxativa dice que las jubilaciones y pensiones del personal de la provincia de Entre Ríos serán concedidas o denegadas conforme la ley vigente en la materia, y las facultades del gobernador solo pueden estar delegadas en la presidencia de la Caja de Jubilaciones de la provincia de Entre Ríos. Esto quiere decir, nosotros tenemos garantizado constitucionalmente de que no hay ningún tipo de riesgo ni ninguna posibilidad de que nuestro sistema pase a cualquier otras manos. Esto en el ámbito provincial. Y en el ámbito nacional, le diría, sinceramente, yo no vislumbro ninguna cabeza alocada que se le ocurra aceptar estas recetas mágicas del Fondo Monetario o lo que fuera, porque los sistemas mixtos o la capitalización en nuestro país ya pasaron 14 años de fracaso contundente y creo que no habrá un legislador o un dirigente o un funcionario que se le ocurra volver a ensayar esa fórmula que además ha fracasado en todo el resto de la región donde fue ensayada, principalmente en el país insignia que era Chile, que se nos llenaba la boca de hablar de Chile, y bueno, y hoy Chile todavía está padeciendo ya los 30 años de AFP. Así que le diría a nuestros jubilados la tranquilidad de decirle, mire, estoy convencido que desde la Constitución hasta las fuerzas políticas que tenemos la responsabilidad de conducir, va a ser absolutamente imposible que se nos toque nuestra caja, y también nuestro 82 móvil, del cual soy dignamente autor, no es porque sea el autor, no es porque yo lo haya escrito en su momento e interpretado desde la caja, pero le puedo decir con mucha responsabilidad que es una de las mejores fórmulas para determinar el haber jubilatorio. Tomar el promedio actualizado de los últimos 10 años realmente nos ha dado una muy buena base de cálculo. Y aplicarle luego los mismos aumentos de jubilados, que exactamente los mismos aumentos que los activos, ha dado una muy buena movilidad. Y a la vista está, permítanme agregar esto, nuestra provincia es de las pocas cajas del país que no tiene prácticamente ningún juicio por determinación de la haber ni por movilidad. Así como la CES se inundó de juicios, bueno, nuestra caja es de las pocas cajas del país que prácticamente no tenemos en los últimos 15 años ningún juicio por determinación de la haber o por falta de movilidad.